Buenos días, queremos darle a todos una bienvenida y un feliz fin de semana del 4 de julio. Un saludo a todas nuestras localidades que nos están viendo en este momento. Los que están en HSC, Fishers, en Downtown, en Westfield, un fuerte aplauso a todos ustedes y especialmente a los que nos están viendo desde internet. Y como le había prometido, le estamos dando un saludo a los internautas. También a todos los hombres y mujeres que están sirviendo en nuestra armada, en nuestra milicia, alrededor del mundo para mantenernos protegidos. Esta mañana estaba leyendo en el Salmo 2, donde el pueblo de Israel estaba un poco molesto por lo que estaba sucediendo. Y sabemos de que Dios está en control. Todo lo que esté sucediendo alrededor del mundo, Dios está en control. Y sabemos de que podemos, tenemos confianza de que el objetivo principal de Dios es que más personas lo conozcan a Él. Y yo me animo cada vez más, aun cuando haya más oscuridad en el mundo, de que nosotros podamos hacer brillar la luz de Jesús en este mundo. Nosotros servimos hace una semana atrás la ciudad como una iglesia. Y sabemos, miles de personas nos unimos para amar a las personas que se encuentran perdidas. Y también, no solo fue ese fin de semana, pero lo hacemos todos los días, todos los fines de semana. Y eso es algo, por ejemplo, si la persona tiene una necesidad económica, ropa, trabajo, eso es algo que hacemos todas las semanas. Y vamos a amar a las personas de la manera en que Dios nos ama a nosotros. Y continuando nuestra serie en historias, estamos viendo hombres y mujeres desde el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Eran personas ordinarias, pero ellos tuvieron una fe extraordinaria para hacer cosas extraordinarias. Hablamos de Gedeón, de David, y hoy vamos a hablar de un hombre en la Biblia que Jesús conoció. Mi suegro, él ha estado en el ministerio por mucho tiempo, en Hong Kong, en otras iglesias alrededor del mundo, y ha sido también pastor en San José. También ha sido alguien parte de un equipo misionero que se llama Cry India o Lloren por India. Ustedes pueden leer su biografía en el programa de hoy. El nombre de él es Pastor David Causton. Y para más información puede accesar a cryofindia.org. Y quiero que le den una fuerte bienvenida a el pastor David. Y estoy muy contento por mis suegros. Es una persona increíble. Cuando ustedes escuchen que él dice algo impactante, díganle, es muy bueno. Y si usted quiere decir amén, lo puede hacer. Démosle un aplauso al pastor David Causton. Muchas gracias, pastor Darren. Él ha sido parte de nuestra familia más de un cuarto de siglo y se siente como si hubiera sido desde siempre. Es un pastor Increíble, démosle un aplauso a él. Me acuerdo cuando estuvimos pastoreando en San José, California. Y me acuerdo que a mi hija le pusieron un sobrenombre llamado Beamer. Y le decía a mi hija, a mi esposa, mi hija es lo que ella es porque mi esposa hizo un buen trabajo. Hace un par de semanas, mi nieto primogénito se casó. Y él ahora mismo está en Alabama. Y mi tercera nieta se graduó hace poco de la escuela secundaria. Perdón, mi segunda nieta está en Alabama. Y la verdad que estoy muy contento. Y este año estoy cumpliendo 70 años. Voy a cumplir 70 años. Y un pastor que conocí en Hong Kong, el nombre de él me recuerda lo viejo que estoy. Y también voy a estar celebrando mi quintuagésimo, mi aniversario número 50. Y la anécdota de un hombre que en su aniversario número 25 le dijeron, ¿qué vas a hacer para tu aniversario? El número 25, él dijo, fui a Hawái. Lo que vamos a hacer, mi esposo y yo, vamos a estar yendo a visitar pa diferentes países en Europa. Y esta es una de las mejores épocas como familia. Y nosotros estamos trabajando en el país de India. Yo nací en Sri Lanka y luego estuve trabajando en India. Abrimos diferentes iglesias. En estos últimos 8 años hemos estado trabajando con el Ministerio de Cry for India. Y muchos de estos niños con los cuales nosotros trabajamos están en una situación muy desafortunada. Y nosotros le queremos dar gracias a las personas que están apoyando este ministerio porque es una esperanza para estos niños poderle dar una educación, entre otras cosas. Y al darle $30 mensualmente, ustedes están apoyando a estos niños. Y si usted está interesado en apoyar esto, lo puede hacer y con mucho gusto puede obtener más información. Tenemos niños que aún están sin esperanza, esperando a que alguien los pueda ayudar. Nuestra vida ha sido una vida de milagros y eso es lo que quiero hablar esta mañana, milagros. Y yo sé que hay personas que lo enseñan, pero yo lo tengo que hablar porque es algo que he vivido. Y vamos a hablar acerca de un milagro de un hombre llamado Lázaro. Este se encuentra en Juan capítulo 11, versículos 1 al 6.
Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María, Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó sus pies con sus cabellos. Los dos hermanos mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado.
Es grandioso saber que Jesús tenía buenos amigos. Jesús estaba pasando por Betania y él se iba a quedar en la casa de alguien, en la casa de Marta y María. Y entonces ustedes conocen la historia donde Marta había decidido escuchar a Dios, pero María estaba preocupada haciendo muchas cosas. Y desde entonces ellos fueron grandes amigos. Luego, más adelante, el hermano de Marta y María, Lázaro, había enfermado y le habían pedido a Jesús que viniera. Y él le dice, Jesús le dice a sus discípulos, vamos a ir allá porque sé que él está dormido. Usted se puede imaginar ser un discípulo de Jesús en ese entonces y la gente dice, no, está muerto, pero Jesús dice, no, él está dormido. Y luego él llega a Betania y Marta sale al encuentro y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué no viniste a tiempo? Y María escucha acerca de esto. Y las personas que estaban con ella estaban llorando. Y esto es lo que sucede en Juan 11, 33
al 37. Al ver llorar a María y los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente.
María estaba llorando junto con otras personas y le decía, ¿dónde estabas tú, Jesús?
Jesús lloró.
Dice que Jesús se conmovió al ver a la gente llorando. Ellos le dijeron, Jesús lloró. Jesús estaba ahí parado, la resurrección y la vida. Y él amaba mucho a Lázaro. Él no fue el que le dio la vista a un hombre ciego. En este versículo dice que Jesús fue conmovido. Y los que estaban allí pensaban que era una emoción. Y como dice que había una molestia. ¿Por qué Jesús estaba molesto? ¿Por qué? Jesús estaba molesto. Yo creo que la interpretación de este versículo es porque era por la incredulidad de estas personas. Muchas personas estaban en incredulidad. Y hay situaciones en la vida de uno que son imposibles, pero ¿usted estaría dispuesto aún a obedecer a Dios? Aún Dios estaba molesto por tres razones. La primera era una ignorancia deliberada. Ellos veían esto como algo normal. Los que estaban llorando con María. La maldición del pecado es lo que molestó a Jesús. Déjame llevarlos a cuando yo estaba en Hong Kong. Yo fui a visitar a un pastor. Llegué a una tienda que estaba a unas 100 yardas lejos de nosotros. Habían gente que estaban allí llorando. Le pregunté a la persona, ¿qué es lo que está pasando? Había alguien que había muerto por un accidente de tránsito. Y yo la verdad que me sentí conmovido y quería ver qué podía hacer. Y cuando yo entré a la tienda y vi a estas personas tirándose al suelo, gritando. Y luego un joven chino me dio un dinero como el del juego Monopolio. Y me dice, este es dinero de la suerte. Si usted va y pone este dinero en la foto del difunto, era como un ritual, una creencia de que esta persona va a poder gastar el dinero allá en la vida eterna. Y cuando yo escuché esto, yo dije, wow, estoy muy contento de que Jesús ya pagó por mis pecados. Y como yo estoy ahí parado en ese momento, tratando de entender lo que está sucediendo, veo que algo extraño está pasando. Y la gente salió afuera y todos estaban ahí parados y yo estaba parado en suspenso y veo a esta persona sacar un cigarro y lo enciende. Y le pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Y él dice, bueno, estas son las personas que están llorando. Ahora mismo están tomando un descanso y aprovechan para fumar. Y volviendo a la historia de Lázaro, Jesús estaba molesto por la ignorancia deliberada. Y también estaba molesto por la ceguera espiritual. Los saduceos no creían en la resurrección. Y Jesús estaba molesto porque ellos no creían que no había ningún tipo de esperanza. Ustedes pueden venir conmigo a la India. Es un país único, 1.3 billones de personas. Y ellos tienen más de 300 millones de dioses. Y allí la gente puede seleccionar 330 millones. Ellos van a los templos con la experiencia de que ese Dios que adoran los va a traer gracia, suerte. Y hacen diferentes rituales para estar en paz con estos dioses. Y cuando veo aquí a los Estados Unidos y veo a personas aceptar el hinduismo como parte de nuestra cultura, y muchos creen de que yo estoy en esta vida y lo que yo haga es el resultado de lo que va a pasar en la siguiente vida. Si yo soy pobre de la parte, si soy pobre o de una clase social baja, y si yo me acerco a una persona que ha hecho un mal, eso me puede impactar a mí. Y la verdad que son creencias un poco erradas. Y le doy gracias a Dios por creer en Jesús, en la verdad de su palabra. Él estaba molesto por su ceguera espiritual. Y también había esclavitud cultural. Ellos continuaban en una atmósfera de sordera. Nosotros trabajamos en villas que quedan fuera de la ciudad. Estas villas era de un grupo étnico maharashes. Estas personas perdieron todas sus posiciones cuando ellos trabajaban para este grupo maharashes. Y luego se convirtieron en una casta pobre, llegando a ser esclavos sexuales. Y nosotros nos maravillamos al ver a estas personas salir de esa cultura en la que ellos han estado arraigados por muchos años. Y esa molestia que él tenía lo conmovió a llorar. Y me pregunto cuántas veces Jesús se conmueve a llorar cuando nosotros no hacemos lo que debemos.
Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con piedra. Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra.
Y en nuestras vidas pueden haber muerte, problemas. Dios tiene una palabra para nosotros. No importa lo que está pasando, en el medio de esa desesperanza, yo quiero que tú veas que la gloria de Dios está aquí para ser revelada en tu vida. Esto no es el fin, es solo el principio de algo nuevo en tu vida. Y había alguien que había escuchado lo que Jesús dijo. Y eso es algo interesante. Dios usa a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Y en ese momento el poder de Dios fue revelado en esa situación. Si usted está el día de hoy y se siente que está enfrentando una situación difícil, quiero que usted sepa de que Dios tiene una palabra. Y la primera manera para responder a su poder milagroso es escuchar su voz. Hay muchas voces que en ese día habían cuando Jesús estuvo ahí al frente de la tumba. Todos estaban preguntando, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué va a hacer? Y habían voces internas también. Había las voces de no entender lo que Jesús estaba haciendo. ¿No era este el que le dio vista a un ciego? ¿No pudo haber mantenido a este hombre vivo? Y a veces sentían de que Dios no le interesaba lo que estaba sucediendo. Y eso fue lo que dijo María. Si tú hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Y a veces pasa de que hay cosas que no suceden de la manera en que nosotros le pedimos a Dios. Y la gloria de Dios va a ser revelada. ¿Por qué? Porque Él quiere probar de que Él es la resurrección y la vida. Y en este evento de la historia de Lázaro, lo que sucedió era una preparación para lo que iba a suceder en un par de semanas, yendo a la cruz para morir por nuestros pecados. Y eso es lo que debemos entender, de que los propósitos de Dios son buenos para nuestra vida. La voz de desesperanza, pensando de que ya es muy tarde, Ya no hay esperanza, Dios. Déjeme decirle algo. Yo soy la resurrección y la vida. No de que yo era o voy a ser. Yo soy. Y todas las cosas son posibles para los que creen. En tu situación, ¿qué voces escuchas tú? ¿Escucha las voces de tus amigos? ¿Algunos de ustedes van a sus amigos para preguntarles sobre si tienen alguna opinión? Se van a sentir más confundidos. Pero ustedes escuchan la voz del Espíritu Santo que habla a tu corazón. Eso es lo que yo quiero. Que sientas esperanza. Él tiene algo que decir acerca de la situación. Él tiene algo que decir acerca de tu vida. Él tiene algo que decir con respecto a tu involucramiento en su causa. Es una voz pequeña, pero hay que escucharla. Obedecer en obediencia en lo que Él nos pida es el segundo paso. Dios dio la orden de que movieran la piedra. Y yo digo, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera estado ahí parado allí y yo hubiera estado un poco incrédulo. Yo hubiera dicho, no, yo no voy a mover esa piedra, porque si yo la muevo, tal vez yo no soy un hombre digno para hacer esto. Segundo, si yo muevo la piedra y nada sucede, ellos me van a apedrear a mí. Pero la persona que movió la piedra tuvo que escuchar esa voz y obedecer. Y no lo dice la palabra, pero Jesús no fue el que movió la piedra, sino Él mandó a que la movieran. La fe es algo difícil. Es algo que en lo cual nosotros estamos luchando. Dios nos manda a hacer algo primero. Porque siempre tenemos que hacer algo primero. Si yo lo voy a hacer, si tú me mandas. Alguien tiene que hacerlo primero. Él cruzó al pueblo de Israel a través del río Jordán. Hay un verso bíblico que dice de que el río Jordán estaba en el mayor tope de su caudal. Dios había dicho, ustedes van a ir a la tierra prometida, pero ahí estaba el río Jordán en medio de ellos. Y Dios le dijo, yo voy a parar la fluyente de este río para que ustedes puedan pasar. Y eso es lo que hace Dios. Nos lleva de victoria en victoria. Nos fortalece nuestra fe. Dios te pide hacer algo inusual. Y cuando nos pide hacer eso, eso resulta en un momento inoportuno. Pero lo que Dios quiere es mostrar su poder. Y lo que nos pide a veces es inusual. En los años 50, mis padres estaban en un instituto bíblico en Bangalore, Bangalore, India. Y el idioma inglés vino a ser, es el idioma primario de la India. Y de esa escuela bíblica, miles de pastores se han graduado. Y llevamos a mi papá a un hospital que quedaba a 90 millas de la ciudad de Bangalore, a un hospital americano. Y al revisarlo para la cirugía, se dieron cuenta de que la situación de él era muy delicada y no había nada que hacer. Mi padre, siendo un hombre de fe, y bueno, ya estaba preparándonos ese sentir de que iba a morir. Y luego fuimos a un lugar alto. Las condiciones climáticas de la India son extremas. Puede ser un lugar caliente tanto como un lugar frío. Y en ese entonces estaban buscando una radio cristiana. Hoy en día hay más, pero en ese entonces era muy difícil. Y esta persona estaba hablando acerca de que alguien en un lugar, alguien como misionero necesitaba un milagro. Como estamos ahora en una cultura del siglo XXI, somos muy sofisticados. Ya hoy en día es diferente. Y yo estaba muy desesperado en ese entonces al ver a mi papá en esa condición. Que si yo tenía que sentarme en la radio para que él recibiera sanidad, yo lo hubiera hecho. Si usted tiene preguntas si Dios hace milagros, yo tengo respuesta. Pero eso va a requerir mucha fe. No solo escuchar lo que él te dice, sino obedecer. Hacer primero lo que Él te pide, aun cuando sea en un momento inoportuno. Jesús dijo, remuevan la piedra. La situación se veía imposible, pero Jesús estaba allí. Cuando tú haces esas dos, obedeces esos dos mandamientos, Dios va a soltar bendición. Vas a ver a Dios trabajando. 2,500, 2,600 personas van a las misiones en la India. Esto es lo que Dios, tú estás preguntando y esto es lo que voy a hacer. 77 iglesias plantadas, 6 escuelas construidas, 2 institutos bíblicos. Y cuando usted es obediente a la voz de Dios, usted ve a Dios trabajando. Déjeme compartirle una historia. Yo estaba predicando en una convención de misioneros en San Antonio, Texas, hace como 8 años atrás, y me pidieron hablar acerca de cómo construimos iglesias en la India. Yo le puedo decir las especificaciones y todo. Y luego de haber concluido ese servicio, un par de semanas después, tengo un cheque en mi escritorio por $14,000 para construir una iglesia. Eso es fenomenal. Y lo interesante es la historia que hay detrás de esto. Y se me acercó una persona diciendo de que nos sentimos conmovidos por este misionero que quería construir una iglesia. Tenemos un cheque para darle. Y nos dice, di tu historia. Y esta pareja no, por mucho tiempo trataron de tener hijos, luego lo hicieron por in vitro y luego intentos fallidos decidieron adoptar. Yo estaba en un servicio en la mañana de domingo. Y esta pareja yo estaba dirigiéndome al en el carro con mi esposo y yo le dije, Dios me habló esta mañana diciendo que Dios quería que esta pareja fueran uno de los patrocinadores para construir la iglesia. Y luego esta pareja fueron obedientes a Dios con respecto a lo que Él estaba hablando en su corazón y lo que Dios habló en mi corazón también. Yo fui impresionado por parte del Espíritu Santo para hacer algo no usual. Y agarré aceite. Vamos a orar por esta pareja. Ellos han hecho lo que tú has pedido, así que dale lo que ellos necesitan. Ellos van a pensar que yo estoy loco. Cuando ustedes tengan este sobre, agárrenlo en sus manos. Y nosotros creemos en las promesas de Dios. Y así lo hicieron. 11 meses después, esta pareja tuvieron un hijo, una hija de manera natural. Esa es la hija, la que ustedes ven. Ella nació un año y medio después. Estábamos en el estacionamiento de la iglesia. Él era sargento de la policía del departamento de San Antonio. Y nos decía en ese momento de que Dios nos había bendecido a nosotros. Usted puede orar por nosotros. Y me dice, quiero que ore para que podamos tener otro bebé. Y en este caso queremos tener un niño. Y yo dije, está bien. Y luego el Espíritu Santo en mi corazón me dijo, toma sus manos. Y yo orando diciendo, estas personas han sido fieles a ti, tú has escuchado su llanto, usted le puede dar otro hijo, varón, un hijo varón. 11 meses después, ahí ustedes pueden ver en la foto. Pastor, ¿qué está diciendo? Cuando usted escucha lo que Dios le está diciendo y obedeces, Dios va a hacer. Cuando las situaciones se ven imposibles de que va a suceder, Dios quiere intervenir. Esta mañana lo que hay que hacer es escuchar lo que él tiene que decir. Él dijo, muevan la piedra en tu vida. ¿Qué piedras tienen que ser movidas para que el poder de Dios pueda ser sueltos? Voy a dirigirlos en piedra, en oración. El Espíritu Santo pueda ayudarnos a aplicar este mensaje en nuestras vidas. Con sus ojos cerrados, Pastor David, yo no tengo, si usted no tiene una relación con Dios, pero yo siento que Jesús está tocando a mi puerta de mi corazón diciéndome, quiero una relación. Donde estés, solo quiero orar por usted. Ese soy yo. ¿Alguien más? Pueden levantar sus manos ahí donde están. Dios, te doy gracias esta mañana. Hay una piedra que está obstruyendo mi relación contigo. Y yo pido para que Dios haga un milagro en tu vida. O alguna situación que estas personas escuchen tu palabra y obedezcan. En Jesús oramos. Amén.